buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este viernes 29 de julio les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, en la segunda parte de nuestro espacio Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico, y Héctor Carrillo en la producción. Ya en línea telefónica, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a nuestro querido Pendaz y también a nuestro querido productor, el hombre grande y fuerte que tenemos ahí detrás de los controles.
Bueno, pues en segundos nos vamos a ir a Santa Clara a conocer el estado de salud en este momento, 3 y 6 de la tarde, de Guillermo Fariña. Ya está llegando aquí a nuestros estudios el destacado economista, Pepe Alonso. José Alonso es compañero nuestro de trabajo, pero participó en ASCI, en UEB, en un panel sobre la agricultura en el día de ayer, y ya cuando entre al estudio en minutos, Cari, pues conoceremos su visión, ¿no?, de lo expresado ahí, y ponerlo en contexto con alguien, un conocedor de la tierra, de pie adentro, desde Cuba, Alcibiades Silva, que también compartirá con él. Vámonos ya brevemente, Cari, antes de ir con las noticias, vámonos a Santa Clara, porque ya tenemos comunicación allí con el vocero de la huelga que está realizando Guillermo Fariña, Jorge Luis Artiles Montiel. Jorge Luis, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a la audiencia de Radio Martí por esta oportunidad de informarle la situación de que presenta nuestro hermano y líder del FANTU, Guillermo Fariña Hernández.
Bueno, 3 y 7 de la tarde, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Cómo ha transcurrido el día?
Bueno, ha transcurrido el día con un poquito de ánimo debido a la cantidad de líquido que fue suministrado en el hospital universitario Arnaldo Milán Castro de Santa Clara en el día de ayer, de 7,365 milímetros de líquido de destroza y otro componente debido al ayuno Ringer, debido a al y sodio, debido al prolongado ayuno que presenta nuestro hermano. Y estuvo un poco delicado, aunque está delicado, debido a la secuela de las 24 huelgas de hambre y estas 25 que ha realizado nuestro hermano Coco Fariña. En el día de hoy ha orinado en el total 630 milímetros de orine. Presenta, según la doctora Yoki Rodríguez Cárdenas, que es la doctora del consultorio donde él reside, 122, ha tenido la presión con 122,84, una frecuencia cardíaca de 74 y las pulsaciones en 18. Se pesó y pesa 79 kilogramos, la temperatura es de 36.2 grados centígrados y lo importante que presenta que tiene un ánimo increíble, pero en la realidad eso es por fuera, por dentro tiene mucha secuela de las anteriores huelgas y pensamos que dentro de 7 u 8 días vuelva a hacerle una recaída, y la preocupación de nosotros es que vaya a ser un paro renal, como lo dijo la doctora hoy, debido a las pruebas que le hicieron, las pruebas médicas que se le realizaron ayer en la sala de terapia intensiva del cuerpo de guardia del hospital Arnaldo Millán. La doctora está muy preocupada, dice que cualquier síntoma hay que acudir rápido al médico. Él dice que hasta que no se caiga y que continúa en su huelga de hambre y sed y proseguirá hasta las últimas consecuencias, hasta que le den sus pedidos al pueblo cubano, a los opositores cubanos, y hasta la villa si tiene que dar por la causa.
Déjame decirte algo, indudablemente fue una toma de riesgo muy grande la que emprendió Fariña al pedir él el alta bajo las circunstancias que tú estás narrando. Al mismo tiempo, indudablemente, la entrada de él en esta huelga de hambre, ya los otros llevaban varios días, los muchachos de los Pacos, pues ha cambiado un poco, ¿no? Como que el movimiento en general de las motivaciones, y ahora la propia Unión Europea, el Parlamento Europeo, está recabando apoyo, entre otros laureados del premio Sájarov a la libertad de conciencia, para que se solidaricen y emitan criterios sobre la situación de Fariña. Mi temor es que, como él pidió el alta, si él tiene una nueva recaída, el hospital o el centro de atención le diga: no, usted bajo su responsabilidad se fue para la casa. ¿Qué podría ocurrir eso?
Sí, mira, él pide el alta voluntaria debido a que se demoraron, pero aparte de eso lo querían llevar por una sala especial, y él dijo que él no es una persona especial, que él es un ciudadano común, un cubano de a pie, y la sala de cuidados especiales o la sala especial es para los dirigentes, y él no es dirigente, él es un opositor al régimen. Eso es lo que declaró él en el hospital Arnaldo Milán Castro, de él al doctor Armando Caballero. El doctor Armando Caballero, que es el doctor que es un especialista de primer grado en terapia intensiva, y casi siempre es el que lo ha atendido en las huelgas de él.
¿Cómo no? Montiel, una última pregunta, que se nos agota el tiempo. Como decía mi colega, ha estado fluyendo la información hoy de preocupación por parte del Parlamento Europeo, recabando apoyo, entre otros activistas, Premio Sájarov, con respecto a la de Fariña. ¿Hay alguien del Parlamento Europeo que ha tratado de comunicarse con Fariña?
Sí, bueno, aquí se han comunicado varias cadenas de televisiones y medios de España, Marco Rubio y varias personalidades se han comunicado con él, de Francia, de Inglaterra, del Parlamento Europeo, pidiéndole que cese la huelga de hambre, y él dice que no va a cesar la huelga de hambre, que él va hasta las últimas consecuencias. Nos preocupa, sinceramente nos preocupa la vida de él. Yo llevo muchos años al lado de él, y de verdad que lo vi mal a él. Él tiene un ánimo ahora, el estado de ánimo es muy bueno, pero por dentro no está bien.
Bueno, pues Montiel, gracias a Artile, vocero de la huelga de Fariña, y la semana que viene pues le estaremos dando seguimiento a esto. Cari, vamos en breve a establecer contacto allá en Songo la Maya, en Santiago de Cuba, con el agricultor Alcibiades Silva, para que comparta los micrófonos con una visita que tenemos ya aquí en el estudio. Ex compañero de trabajo nuestro acá en Radio Martí, destacado economista académico. Le damos la bienvenida a José Alonso. Alonso, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes.
Bueno, pues un placer, Alonso, tenerte aquí. Sabemos que has estado participando en ASCII, en la conferencia anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, específicamente en un panel ayer sobre la agricultura. Alonso, ¿cuál fue tu ponencia?
Mi ponencia fue el futuro de la industria azucarera en Cuba.
¿Cuál fue la temática, los ángulos que trató tu ponencia?
Los ángulos que tratamos fue la baja producción de caña que hay en el país, y como resultado, y que la nueva reestructuración del país después del año 2005 no ha resultado en nada. Solamente nos quedan 51 ingenios y estamos moliendo menos caña que nunca en Cuba.
Como los Pepe Alonso, vamos a mantenernos aquí, vamos a darle la entrada, la bienvenida, para que compartas con él, desde Songo la Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, un conocedor desde la tierra de adentro. No es economista, pero es un conocedor de a pie. Tenemos ya contacto telefónico con Alcibiades Silva. Alcibiades, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, al colectivo y a todos los que nos pueden escuchar a esta hora, especialmente a los campesinos.
Cómo no. Alcibiades, pues tenemos acá en el estudio, nos visita también el destacado economista José Alonso. Como te lo había dicho, participó ayer en un panel de la agricultura en la conferencia anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, específicamente en el tema de la zafra. Alonso, ¿por qué incluso esta temporada se quedó corta la proyección que había hecho el gobierno de la zafra? ¿Por qué después de la reestructuración, el cierre de los centrales, en la demolición del Ministerio de la Agricultura por la nueva empresa, por qué continúan los problemas?
Los problemas continúan esencialmente porque la tierra de Cuba está muy cansada, la han abusado mucho, y la otra parte es que las cañas no llegan al ingenio a tiempo y no producen azúcar. Cuando llegan a la caña, no llega a tiempo por el ferrocarril o el camión o la carreta, como todos ustedes saben, lo que se muele es bagazo, esencialmente, y si acaso, pues queda algo de azúcar y algo de molasas. La reestructuración no ha funcionado porque los ingenios en Cuba están en muy mal estado. Aún a pesar de que se han construido dos nuevos ingenios, que todavía no sabemos exactamente cuáles son sus producciones.
¿Qué ha pasado con todos estos batelles y esa vasta empleomanía que quedó excedente al cierre de los centrales? En su momento, cuando se dio esta medida, en aquel Ministerio de la Industria Azucarera dijo que se reubicarían estas personas que quedaron sin empleo. ¿Qué ha pasado con ellos?
Bueno, el problema del batey no se ha resuelto en Cuba, porque nosotros sabemos que muchas de las personas que se quedaron en el batey sin empleo, porque estamos hablando de problemas macroeconómicos ahora, empleo, salario, consumo y nivel de vida. Pero sabemos también que a la misma vez muchas de las personas no han sido reempleadas. Dentro de los bateyes hay bastante corrupción y hay bastante falta de empleo, y por supuesto también hay muchos otros problemas sociales que se crean cuando las personas no trabajan. Y además el ingenio no puede ofrecer nada si es que hay un ingenio. O sea, hay dos problemas. Si tú tienes un ingenio y lo reduces, de todas maneras vas a tener desempleo. Si el ingenio lo paran y no funciona más, ¿qué vas a hacer con el ingenio y qué vas a hacer con las personas? La idea del gobierno fue reemplear a las personas. Yo no creo que eso ha sucedido en Cuba.
Como no, Cari, vamos. Cari, con tu permiso, y paso contigo. Vamos a darle la entrada y compartas con él y luego con Alonso, por supuesto, Alcibiades Silva, allá en Songo la Maya. Adelante, Cari, para ver la perspectiva de él en esta conversación con el economista. Adelante.
No, de acuerdo con lo que estaba expresando Alonso, pues indudablemente a mí, y es la pregunta que le quiero hacer a Alcibiades, porque él está dentro del país y conoce las condiciones. Alcibiades, falta una infraestructura que fue rota hace muchos años como para que los agricultores en cualquiera de las ramas en que estén envueltos puedan llevar adelante una buena producción, puedan llegar los productos y los insumos. Me refiero a transporte, me refiero a suplementos para que ustedes puedan trabajar. ¿Cómo se está llevando adelante esta situación para que pueda caminar una economía que ha sido paralizada por los mismos que ahora quieren volver a llevarla adelante?
Sí, Cari, mira, yo coincido con lo que decía Alonso y le doy toda la razón, puesto que aquí, al menos en esta región, donde yo vivo ahora mismo, es una zona eminentemente productora de caña. O sea, que una de las actividades agrícolas fundamentales es esa. Y sí, el problema fundamental ha sido este que él mencionaba. La caña pasada de tiempo en el campo, después que los macheteros las cortan, el transporte deficiente, las colas en los ingenios inmensas para poder descargar esa caña, etcétera. Ahora, yo voy a responder tu pregunta diciéndote, Cari, que puede el gobierno actual de Cuba trazarse todas las metas que quiera y hacer todos los proyectos y planes que deseen, que si se sigue aplicando el mismo modelo económico que se ha aplicado hasta ahora, pues el resultado va a ser exactamente igual, porque es una cuestión no tanto de infraestructura, o sea, las condiciones mínimas indispensables que necesitan estas personas que se dedican a las atenciones culturales de la caña, a la producción de azúcar en general, es importante. Pero yo creo que va un poquito más allá, porque es un problema que pasa de económico a político y de político a económico. ¿Y qué sucede? Que donde se apliquen los mecanismos que se han aplicado en este país para sostener una producción cañera como lo fue nuestro país hace mucho tiempo, pues tendría que cambiar el sistema. Y sí, eso influye muchísimo, pero hay algo que decía Alonso que es importantísimo. Los suelos están cansados, pero fíjate, ya en Cuba el gobierno ha ido a la tendencia de sembrar cañas que combaten ellas por sí mismas, o sea, la planta misma combate el ataque de plagas y enfermedades. Y al mismo tiempo es una caña que para ellos también es, o sea, que es de muy baja producción de sacarosa, y de ahí los bajos resultados. Se está ahora implementando, o se ha implementado hace un tiempo hasta la fecha, la siembra de la variedad, por ejemplo, Barbado. Es un tipo de caña que es muy fuerte al ataque de plagas y enfermedades, pero los rendimientos por hectárea son muy, muy bajos. O sea, que la composición química en cuanto a sacarosa y contenido para obtener azúcar de buena calidad y bastante, pues se ven mermados ante un tipo de caña que no requiere o que no tiene las condiciones de las cañas que se sembraban anteriormente. En escasas zonas se han quedado sembrados variedades como el caso de la caña Cuba, la caña Cuba, que es una caña que es bastante jugosa y que tiene muy buen porciento de sacarosa y que da bastante azúcar. Pero, como ya dije, esta caña es demasiado proclive, o sea, muy débil ante el ataque de plagas y enfermedades, y el gobierno, lejos de incrementar estas variedades que sí dan azúcar, pues lo que ha hecho es cambiarla ante la falta de insumos y otros aspectos, lo que ha hecho es cambiar la variedad buscando más resistencia ante el ataque de plagas y enfermedades fundamentalmente. Pero por ahí va esta parte que te explico, pero la otra es que existe en estos momentos una infraestructura creada por el propio gobierno que no responde a las necesidades reales del corte de la caña. O sea, el machetero corta la caña hoy y esa caña puede pasarse entre 6-7 días tirada en el campo. Sabes las temperaturas en Cuba y más en esta zona como son, y ya cuando esa caña se traslada al ingenio, pues ha disminuido casi en un 30% su contenido de sacarosa. Sí, dígame.
No, excelente, Alcibiades, muy buen análisis, pero me gustaría que tenemos aquí al economista, pues si Alonso quiere tener algún tipo de intercambio directamente contigo, Alonso, ahí tienes en línea telefónica Alcibiades Silva desde Songo La Maya, en Santiago, Cuba, cualquier cosa que quieras compartir con él.
Oye, Alcibiades, mira, déjame decirte, yo crecí en el ingenio en Central Tucnucú, que hoy es Melanio Hernández, y mi padre tenía colonias de caña, pero por muchos años me dediqué a otras cosas, por supuesto, y lo que quiero hacerte es una sola pregunta. En Cuba había la caña cristalina y había otra caña un poco más resistente a la enfermedad, que era la peojota. ¿Qué ha pasado con esas variedades? Nosotros sabemos de Cuba 1. Aquí en Estados Unidos, en la Florida, sabemos de Cuba 1, pero no se adapta al clima nuestro. Es muy débil. Sin embargo, en dos viajes que he dado a Australia a la industria azucarera, me he encontrado que hay variedades muy similar a la cristalina cubana, que me imagino que de algún lugar sacaron la semilla, porque como tú sabes, eso está todo en bancos de semillas. Déjame darte una idea de lo que yo vi en Australia, bien breve. Yo vi que 15 ingenios en Australia, que son los que funcionan, producen 6.4 millones de toneladas de sacarosa, de azúcar. Y además de eso, producen suficiente molasas para hacer etanol, dextrana, y están en proceso de instalar bagazo, a tablas de bagazo, porque con las nuevas gomas modernas que hay, que son, le llaman super adhesives, que eso es todo puro hecho en laboratorio, se puede hacer una tabla de bagazos que es superior al plywood. Te estoy diciendo esto para que tengas una idea de dónde vamos o de dónde va el mundo. En Brasil están enfrascados en su asunto de gasolina mezclada, lo que le llaman con etanol, pero también Te quiero decir que yo no sé la variedad esa que tú conoces, porque eso obviamente no ha llegado a los bancos de semillas de afuera. Yo es la primera vez que lo oí, es por ti. Pero sí te quiero preguntar, ¿qué pasó con la POJ?
Adelante, Alcibiades, que nos queda un minuto y medio.
Sí, mira, mire, hermano, le voy a explicar algo. Es sencillo, esas variedades a las que usted se refiere, y conozco algo de la industria azucarera australiana y brasileña, y he visto en qué condiciones ellos siembran y producen esas cañas que llegan a medir hasta 3 metros de largo. Yo le voy a explicar que en estos momentos en Cuba no existen esas variedades, o sea, que se han ido perdiendo estos tipos de variedades de caña que sí producen sacarosa. Y es me disculpa lo que le digo, pero es un error tratar de imaginarse una comparación entre la producción cañera de Australia o Brasil con la producción cañera en estos momentos de Cuba, amigo mío, porque es totalmente diferente un caso del otro. En estos momentos, ya yo les mencionaba, mire, está la variedad Jaronú, está la Barbado, está la variedad Cuba, y hay otras variedades, pero que en cuanto a tamaño, maduración, grosor de la caña, pues nunca más se van a parecer a una de las cañas que se producen en estos países que usted mencionaba. De ahí los bajos rendimientos por hectárea. Y entonces, ¿qué pasa? La inversión del gobierno cubano en este sector va sobre la base de lo que tiene sembrado. Hacen sus planes sin tener en cuenta estos niveles de rendimiento, y por eso es que al final, aunque se corte toda la caña planificada, pues los planes no dan y no se cumplen los pronósticos de producción en toneladas de azúcar.
Cómelo. Gracias, Alcibiades, que se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Pepe, cerramos contigo.
Ok, déjame decirte, yo estoy de acuerdo contigo que no podemos comparar Australia y Brasil con Cuba, por todas las razones y técnicas y fundamentales de la industria azucarera, empezando porque Cuba tendría que rehacer los campos de caña y entrar en la mecanización. Estamos completamente de acuerdo, y déjame decirte, el futuro de la industria azucarera hay que mirar a esos otros lugares que son los verdaderos monstruos azucareros hoy.
Las gracias allá en Songolamaya, Alcibiades Silva, excelente, como siempre. Y aquí le damos la bienvenida y las gracias nuevamente al destacado economista, pues, José Pepe Alonso, que nos visita aquí en nuestros estudios luego de participar en la conferencia anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana. Gracias también, Cari. Buen fin de semana y nos vemos el lunes. Nos vamos a una pausa aquí. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en este viernes 29 de julio. Regresamos en breve. Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 29 de julio, última jornada de esta semana de trabajo que cierra nuevamente cargada de información. En minutos, pues, nos iremos hacia Santiago de Cuba. Ha aparecido un excelente trabajo en International Press Service, donde entrevistan a varios académicos cubanos sobre el tema de el racismo dentro de la isla. La conclusión de ello: crece, pero falta el debate público y la asociación de todos estos factores. Buscaremos las opiniones de la sociedad civil. También hoy esperamos tener el reporte desde Venezuela de Félix Velázquez, situaciones complicadas que están ocurriendo allá. Ayer, pues, el gobierno norteamericano urgió a Nicolás Maduro a permitir inmediatamente el revocatorio. Pero antes de todo esto, como ya siempre ocurre a esta hora en nuestro espacio, para nuestra audiencia, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Como bien tú dices, semana bien cargada, fin de semana, fin de mes, pero no es el fin del mundo, ¿ok? Hay claro que tener en cuenta.
Bueno, Omar López Montenegro, en algunos temas noticiosos, pues sin mucho ruido, a pesar de la expectativa, pues concluyó esta reunión que se produjo hoy, este encuentro en el Departamento de Estado sobre, entre Estados Unidos y Cuba, sobre la segunda ronda de conversaciones en el tema de los reclamos de propiedad. Fuera de ser reiterativo en la temática, Cuba, por supuesto, solicitando 121 mil millones de dólares por la reparación de daños económicos causados por el embargo de Estados Unidos, y 181 mil millones más por el tema de los derechos humanos, y Estados Unidos, que argumenta, pues, que unas 6.000 personas y empresas estadounidenses, los reclamos por más de 1.900 millones de dólares por las expropiaciones de centrales, destilería, granjas, casas, además de todas las demás nacionalizaciones. Un funcionario del Departamento de Estado reiteró que las conversaciones fueron sustanciales, Omar, pero que no hay nada nuevo, que se espera, pues, nuevos acercamientos, y no está claro cuándo será la próxima reunión. Creo que aquí no hay nada nuevo.
No hay nada nuevo y no se ve una salida, se ve más bien un callejón sin salida con esa cifra astronómica que presenta el gobierno cubano. Por cierto, si el gobierno cubano le gusta entrar en el tema de los derechos humanos y reclamaciones por pérdidas, etcétera, en asuntos de violación a los derechos humanos, pues creo que la cifra sería astronómica si los ciudadanos cubanos, todos los ciudadanos cubanos que de una forma u otra han sido afectados por violación a los derechos humanos, presentan demandas contra el gobierno cubano. Yo estoy dispuesto a presentar la mía, expulsado de la Universidad de La Habana, no expulsado, pero no se me permitió trabajar a mí y a cuatro estudiantes más por comentarios críticos a la política del gobierno. Yo tengo copia de mi sanción. Vamos a calcular todo el tiempo que yo estuve en Cuba sin trabajar, al salario que debería ganar un profesional, un graduado universitario, calculado a lo que representa ahora en términos de dinero. Y con eso, tantas personas que sufrieron lo mismo, la familia de los fusilados, los desaparecidos en el mar, mi comadre que le mataron un hijo tratando de salir del país cuando los sucesos de Cojima con Luis Quevedo Remolina, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si el gobierno cubano quiere abrir esa gaveta, como dicen en Cuba, cuidado, no abre esa gaveta que tiene cucarachas, ¿eh?
Bueno, Omar López Montenegro, continúa hoy pues la conferencia anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana. Los colegas tuyos economistas, tanto desde el lado de allá como del lado de acá, economistas que han trabajado para el gobierno, que han estado cerca de las instituciones cubanas y también analistas y economistas de afuera. Me llamó mucho la atención una frase de uno de los participantes, el señor Joaquín Pujol, economista retirado del Fondo Monetario Internacional, caramba, y ha reiterado algo que de una manera muy similar has expresado tú en este espacio por muchas veces. El señor Pujol ha concluido en su intervención que el gobierno cubano está generando esperanzas de mejoras económicas que son irreales. En cierto sentido es lo que te has dicho en otros términos. Es la venta de una esperanza.
Bueno, Tomás, entonces puedo aspirar a mi título de académico.
De académico,
que
claro.
Llevo años tratando de averiguar dónde se concede ese título para que me den uno, puesto que no he tenido que ir a ninguna academia para descubrir eso. Pero valga el punto.
Pero el punto es válido y a dónde quiero ir contigo. Entonces los economistas estamos analizando la esperanza.
Ese es en el caso cubano lo único que cabe de analizar. También, según tengo entendido, Jorge Piñón también presentó, exacto, pues una tesis sobre hasta qué punto en realidad hay incentivos económicos en Cuba, cuáles son las realidades. El punto fundamental de esto, Tomás, es que cuántas reuniones de ASCII se han celebrado. Incluso en alguna de ellas se ha traído pues académicos oficialistas, funcionarios del gobierno cubano, y hay toda una teoría en torno a esto, ¿no? Los diálogos, participación, hay todo un lenguaje. Y no me da pena decirlo, hay todo un lenguaje académico en este sentido que habla de cómo esto pues propicia el diálogo, el entendimiento. Ninguno de estos eventos ha producido nada del lado cubano. Y yo creo que este es lo importante analizar en esto. Este tipo de eventos funciona en sociedades democráticas, donde las opiniones de los ciudadanos son tenidas en cuenta, donde los debates influyen en políticas públicas, donde los funcionarios públicos tienen que responder por sus acciones. En una dictadura como la de Cuba, simplemente no tiene ningún impacto. Al gobierno cubano le importa muy poco lo que se discuta aquí o se discuta en otros eventos que existen similares, como el de Lhasa, etcétera.
Bueno, vámonos ya con nuestro invitado y el tema que nos ocupa, Omar López Montenegro. Un excelente y extenso reportaje de Interpress Service en La Habana sobre el tema de la discriminación racial en Cuba. Varios activistas, entre ellos el ensayista Roberto Zurbano, así como otros miembros de sociedad civil y creadores de proyectos ciudadanos para enfrentar la discriminación racial, fueron entrevistados en este tema, en el que concluyen que en efecto hay un activismo creciente antirracista en la isla, pero que falta el debate público y que aún todas estas organizaciones preocupadas por el tema están muy desorganizadas. Para ampliar sobre este tema, pues tenemos una periodista licenciada y también una cubana negra. Presentamos desde Santiago de Cuba a Lisandra Robert Salazar. Lisandra, gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes por invitarme y buenas tardes.
Bueno, este trabajo que tú estabas escuchando, yo reseñaba, que ha hecho Interpress Service, entrevistan a personas que han estado cercanas incluso a instituciones como Casa de las Américas, otras instituciones culturales. Se habla incluso aquí del que el problema es más profundo, tanto en la capital cubana como allá donde estás tú, en Santiago de Cuba. Mi primera pregunta, Lisandra, si se sabe que existe, si se sabe que hay discriminación, son los más desfavorecidos, ¿por qué aún no gana espacio dentro de la sociedad civil el tema y se organizan más todas estas personas que son los involucrados y las víctimas?
Bueno, yo pienso que es por el miedo, ¿no?, que aún tienen las personas, los ciudadanos, a hacer algo en contra de este sistema. Pienso que sea eso, y no solamente el hecho de que no, tal vez no el hecho de que no importe, sí importa mucho porque muchas personas aún sufren eso, pero pienso que sea más bien el miedo que tengan las personas de hacer algo en contra de este sistema.
Bueno, Lisandra, y tengo que un poco tal vez que contradecirte en este punto, escuchamos mucho, continuamente, el argumento del miedo aquí en este programa, sobre todo, y siempre lo hemos estado debatiendo yo y mi colega Tomás Cardoso, cada vez que se habla de algo, porque no avanzan ciertas agendas, pues se argumenta el miedo. Pero, por ejemplo, hemos estado viendo en los últimos días los boteros, los visitacistas, los carretilleros, cómo han sido capaces de organizarse, presentar demandas, en muchos casos ganándolas en temas concretos como impuestos, como que no los dejan circular por ciertos lugares. Entonces, es evidente que hay momentos y hay situaciones que provocan que la población cubana supere esos factores de miedo y puede impulsar alguna agenda. ¿No crees tú también que en este tema tal vez no ha sido presentado de la manera apropiada, que falta mucho por hacer por otro terreno? En términos concretos, mi pregunta en este sentido es, ¿no es siempre tal vez lo más fácil echarle la culpa al miedo de por qué no se logran avanzar agendas específicas en Cuba?
Bueno, no es justificación, eso no, pero todo el mundo no tiene el valor, vamos a llamarlo de esta manera, sin discriminar ni querer disminuir lo que hagan algunas personas. No todo el mundo tiene esa misma fuerza para decir basta a algo que saben que está mal hecho, a algo que saben que lo está lastimando, a algo que saben que le está haciendo daño. Todo el mundo no lo hace. Y sí, también concuerdo con usted en que falta un poco de organización sacar este tema, ¿no?, un poco más a flote y hacerlo un poco más visible. También es parte de eso, ¿cómo no?
Lisandra, allí, por cierto, que varios de estos académicos entrevistados dicen que uno de los puntos críticos es Santiago de Cuba. ¿Me pudieras poner algunos ejemplos? ¿Cuáles son las principales muestras de este tema en cuanto a la discriminación racial ahí en Santiago de Cuba?
Sí, cómo no, le voy a poner un ejemplo muy claro. Está aquí mismo en la provincia de Santiago de Cuba el PRE, conocido como el Cookie. Está el Cookie y está también el PRE Mendive. El PRE Mendive está ubicado en el centro de la ciudad. Yo estudié en ese PRE y ahí sí se nota bastante la discriminación racial. Son muy pocos los alumnos de tez negra que estudian en ese PRE. Tiene que ser un alumno que tenga muy buenas notas, haya tenido muy buenas notas durante la secundaria, la primaria básica, para poder acceder a este PRE, o tiene que ser un hijo de mamá y papá para poder acceder a este PRE. Pero ahí sí se nota mucho la discriminación en el PRE, tanto en el PRE Mendive como en el PRE Cookie. Le explicaba también porque este PRE Cookie también está ubicado en otro lugar céntrico de la ciudad, y la mayoría de los alumnos que asisten a esos PRE son personas de color claro, ¿entiendes? Ahí van más los hijos de médicos, los hijos de ingenieros. Para las otras personas está el PRE de Altamira, que son PRE que están ubicados en diferentes departamentos, el PRE Chicharrones o carreras técnicas medias. Ahí se ve muy presente el tema del racismo, ¿cómo no?
Tomás, nada nuevo en esto, porque recordamos cuando empezaron escuelas como la Cepero Bonilla, exacto, la escuela Lenin, que se argumentaba que era para gente que sacaban buenas notas, pero curiosamente
elitista blanca,
porque veía que era elitista blanca, miembros de la nomenclatura. Por eso mi pregunta en esto, Lisandra, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo en esto? ¿Esto es un patrón que se viene arrastrando de siempre y se ha agravado ahora?
No, esto es un patrón que se ha venido arrastrando y créame, se ha agravado bastante. Le tengo un ejemplo personal. Mi niña quiere ser bailarina, quiere bailar ballet clásico. Y la llevé ahora en las vacaciones, abrió unas escuelas de taller para estas cuestiones, ¿no? Y me dijeron que sí, que tiene muy buena figura, aprende rápido, pero que no puede asistir al curso. No puede asistir al curso. Le pregunté por qué, no me dieron una explicación concreta, pero lo que me dijeron es, tiene una pequeña desviación en la columna, pero si usted ahora me dijo que está muy buena figura, que lo puede hacer, pero me pude percatar de algo. En ese taller nada más hay dos niñas que son no de piel oscura, no de piel negra, un poco, vamos a ponerlo que mestiza. Son dos niñas nada más, pero que estas dos niñas no le dan clase a las mismas profesoras. Yo me di cuenta de esto y le pregunté a la profesora que por qué existía esa división, ¿no? Como de grupo. Ella me dijo, no, porque son unas niñas que van un poquito más atrasadas. Y no, yo las vi bailar porque me quedé a ver el final del taller y yo las vi bailar. Son unas niñas que bailan muy bien, inclusive bailan mucho mejor que otras niñas, pero que las otras niñas sí eran de piel clara. Y esto me llamó mucho la atención. Inclusive estaba haciendo varias investigaciones con respecto a este tema y me di cuenta de que no solamente en eso. Niñas acá para, y le toco mucho este tema porque es una experiencia que tuve personal, las niñas para bailar acá, las niñas de piel oscura, las escogen más para los bailes africanos, conocido el baile de Ochun, el baile de Yemayá, pero para esos bailes clásicos no escogen a estas niñas. Inclusive ahora mismo recién pasaron los carnavales y existen varias comparsas, como se dicen, y donde se veían más las niñas de piel negra eran en las comparsas afroamericanas, con los vestuarios afroamericanos, y en estos vestuarios no había una niña de piel clara. Estos son asuntos que uno dice que tal vez son casuales, pero no, es que están ahí presentes, ¿entiendes? Y es un factor que venimos arrastrando hace tiempo y sinceramente se ha agravado bastante y lamentablemente también se ha agravado bastante en estos tiempos.
Cómo no, Lisandra, le estaremos dando seguimiento a este tema. La periodista Lisandra Robert Salazar, directamente de Santiago de Cuba. Omar, cerramos con el candente tema de Venezuela. La MUAD, la Mesa de Unidad Democrática, que ha convocado...
La MUAD.
La MUAD es Cuba, porque ya estamos en Cuba. La MUAD y la MUAD. La MUAD, la Mesa de Unidad Democrática en Venezuela, perdón, ha convocado pues a una manifestación en apoyo al referendo en revocatoria en Venezuela. De otra parte, pues, el gobierno norteamericano, la víspera, urgió a Caracas y específicamente al presidente Nicolás Maduro a permitir inmediatamente el revocatorio. Con estos temas, la actualidad política candente de Venezuela, le damos ya la bienvenida a Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Gracias, Félix. Buenas tardes.
Saludos, Tomás, Omar. Sí, bueno, como en efecto ustedes lo señalan, el tema del referéndum revocatorio es un tema muy álgido. De hecho, Nicolás Maduro militarizó la ciudad el miércoles para que la dirigencia opositora de la Mesa de la Unidad Democrática no llegara al CNE cuando se le cumplían los lapsos establecidos para que Tibisay Lucena dijera cuándo vamos a recoger el 20%. De hecho, ahí los jerarcas de la Mesa de la Unidad, partidos como PJ, Voluntad Popular, le exigieron y señalaron a Tibisay Lucena como la responsable si se arma el desorden, el caos y la anomia en el país producto de que le estén negando el referéndum revocatorio a los venezolanos establecido en la Constitución.
Félix, otra pregunta. Hay un tema. La Asamblea Nacional pues admitió a tres diputados opositores que habían sido suspendidos en contra de una decisión pues del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo va ese conflicto? Puesto que el Tribunal Supremo y el propio régimen ha amenazado, ¿no?, con que pudiera declarar a la Asamblea incluso en desacato.
Bueno, ayer se juramentaron estos tres compañeros, hermanos de las comunidades indígenas del Amazonas, y ellos de su propia boca dijeron que estaban en consonancia con el pueblo que los eligió, con la Constitución, y que estaban restiados, por así decirlo, en que los metieran presos, no importa, pero ellos tenían que ir al Parlamento a sesionar en nombre del pueblo de Amazonas. Es decir, aquí hay también una carga de irreverencia parlamentaria para demostrar al gobierno que no puede ser todo lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia.
Félix, un conflicto de este tipo, teniendo en cuenta que estos tres diputados son indígenas, ¿no disminuye bastante la base de apoyo del régimen, bastante disminuida ya, teniendo en cuenta el origen y la naturaleza de estos diputados?
Sí, bueno, ya la perdieron, ya el 6 de diciembre ya el pueblo habló, ya lo que ellos están tratando de hacer es a garrote y a martillo tratar de acabar con la voluntad de un pueblo, pero ya hasta los indígenas que le daban apoyo al chavismo ya votaron en contra de ellos, lo que da cuenta que ya no hay chantaje posible dentro del pueblo. Aquí lo que tienen es que ir avanzando en términos de reconciliación, pero que bajo los efectos de un referéndum revocatorio.
Por cierto, Félix, que este pasado jueves el prestigioso diario de Washington Post, y esto tiene que ver con Cuba, dijo que el tema de lo que está ocurriendo en Venezuela con el gobierno de Maduro pasa por Cuba, y pusieron el ejemplo de que este último bastión, el último reducto este que permanece infalible ahí al lado de Maduro, estamos hablando de los motorizados, los paramilitares, según el Post, son tropas entrenadas en su momento por el gobierno de Cuba durante el gobierno de Hugo Chávez. ¿Qué te parece?
No, sí, todo eso está articulado, que desde los círculos bolivarianos, los movimientos motorizados, todo eso fue una fachada, una mampara para tener grupos armados, para tener a violentos tratando de encimársele al pueblo, como esos perros rottweiler que son peligrosos y la gente se le asusta y no se le acerca. Bueno, así los tenían a ellos. Pero ya, y tiempo atrás, hace como 3 meses, 4 meses, en el palacio donde gobierna Nicolás Maduro, protestas, violencia, asesinatos, ¿sabes? Ya no están esos grupos parapoliciales cuidándolo a él. Muchos están buscando la cola, tratando de bachaquear o metiéndose en otro tipo de mafia para conseguir otros recursos, porque ya no le están garantizando el bozal de arepa.
Félix, ¿cómo han transcurrido los actos por el aniversario de la muerte de Hugo Chávez? En algunos lugares pues se habla con mucha fanfarria de esto.
No, de verdad que no. Hemos visto los canales del Estado y normal, ya la gente ha madurado. Es más, de hecho, como en juego, haciendo bromas chistosas, la gente dice, bueno, no hay harina ni para hacerle la torta al comandante, no hay azúcar, para hacer, o sea, ya se burlan, ya es una burla, ¿sabe? Ya no causa gracia ni asombro ni da escalofrío hablar de la muerte, ¿sabe? Lo que da es como lástima. Donde estamos metidos.
Ahora, Félix, se ha dicho, el plazo que ha dado la oposición es el próximo lunes para que el Poder Electoral pues debe anunciar la próxima etapa del referéndum. Ya dijo Enrique Capriles y otros dirigentes de la MUT que si no se efectúa esto, se convocará a tomar las calles. ¿Cuándo sería esto? ¿Ha fluido alguna fecha?
No, pero desde el mismo lunes creo que van a ir a estar haciendo presencia en las adyacencias. Lo que sí creo conveniente, Omar y Tomás, es que tiene que haber mayor fortaleza en la convocatoria de la mesa de la Unidad Democrática y articular temas puntuales como la comida, la inseguridad y el alto costo de la vida con el referéndum. Que el mundo sepa que no es un elemento de capricho de la oposición que queremos sacar a Maduro, no, es que las condiciones de vida y los niveles de hambre en el país dan cuenta de que hay que sacar a Nicolás Maduro del poder. Entonces, a la mesa de la Unidad le falta fuerza de conectar esos temas. El lunes tiene que haber una marcha fuerte, convocar a todos los estados, es decir, hay que presionar con todo. Creo que se está haciendo muy blandengue en ese tema y se escurren los días, pasan los días, y Tibisay Lucena no respeta la voluntad popular que es amparada en el artículo 72, donde se exige el referéndum revocatorio.
Félix Velázquez, hace unos días Diosdado Cabello dijo en su programa de radio que iba a hacer todo lo que fuera necesario por impedir ese referendo revocatorio. Parece que en un intento de intimidar a la oposición, a la población. ¿Qué efecto ha tenido esto en realidad?
No, bueno, a quien en realidad trata de intimidar a Tiricel Lucena y a las rectoras del CNE. Ese mensaje es para ellas, para nosotros no. Ya nosotros estamos mordiendo el polvo, ya estábamos ya aquí, los niveles de inseguridad, la comida, la falta de medicina. Ya nosotros no, ¿qué nos van a quitar? Ya no nos pueden quitar nada, ya no nos han quitado todo. Entonces, bueno, creo que ese mensaje es para atemorizar, para sembrar el terror en las rectoras, porque como efecto dominó, caer Maduro, van a caer todos y van a ser responsables de todos los actos de corrupción que por años han tenido en Venezuela.
Félix, entonces nos quedan 15 segundos. Definitivamente la semana que viene puede ser definitoria en el tema del revocatorio.
Es definitoria, sí, la mesa de la unidad se pone fuerte, se planta bien, llaman a todos los estados y a presionar con todos los valores democráticos, fuerza, fe, acciones no violentas y mucha capacidad de transmitir mensajes de esperanza, pero también de presión al CNE.
Como no, gracias Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Omar, una clarificación, quizás tú no puedas hablar al respecto. Ha estado fluyendo información, no tenemos suficientes fuentes, pero recuerdo que tú hablaste de esto hace algunos días. Aparentemente la Unión Europea está buscando pues la asistencia de otros premios saharos para tomar una determinación en cuanto a la huelga que uno de ellos está llevando a Cuba, Guillermo Fernández. ¿Qué hay de nuevo con esto? ¿Qué se sabe?
Bueno, se ha enviado una carta a todos los premios Saharo para que la firmen. Es un proceso que se hizo también con el anterior, con el premio Saharo del año pasado, el bloguero saudita. La carta ha sido redactada, de hecho tengo que decirlo, la redacté yo personalmente y fue sometida a la Unidad de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. En la semana que viene, cuando se consiga la mayor cantidad de firmas, será enviada al gobierno cubano, a Raúl Castro personalmente.
Por cierto, Omar, que ya nos lo dijo el vocero de Fariña hoy, hay miembros del Parlamento Europeo que han estado llamando a la propia Casa de Fariña interesados por esta situación.
Cómo no, hay un esfuerzo directo del Parlamento en este sentido.
Gracias, Omar. Extensivo el agradecimiento pues a nuestro equipo, Juanito Pendaza en el control técnico y Héctor Carrillo en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Buen fin de semana y los esperamos el próximo lunes como siempre a las 3 aquí en Radio Martí.